Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Comienza en COPE el primer despertador de la radio. Estamos en directo y yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana y aquí te aseguro que van a ocurrir un montón de cosas y todas ellas positivas. Siempre pensando en el bien común, siempre pensando en cosas maravillosas que ocurren y que a lo mejor en otros sitios nadie te cuenta, pero nosotros aquí, en el programa de los ponedores, siempre miramos de manera positiva a la vida. Fíjate, este jueves leíamos en El Mundo la historia de Mohamed Bezek, porque Mohamed es un inmigrante libio al que, tras llevar 2 décadas dando consuelo a niños en fase terminal, pues se le conoce como el hombre más compasivo de América. Fíjate, vive en Los Ángeles y desde hace 20 años pues se dedica a cuidar de peques que, debido a alguna enfermedad rara, pues han sido abandonados por sus padres y les queda poco tiempo de vida. Los niños, en vez de pasar pues sus últimos días en un hospital o en un refugio, pues lo que están haciendo es vivir en su casa. Y él, junto a una enfermera, pues se encargan de cuidarlos y atender todas sus necesidades. Asegura que en este tiempo pues ya ha enterrado a 10 hijos, como él los llama, pero también se siente satisfecho por los otros pequeños, más de 100, a los que ha logrado sacar adelante. Actualmente tiene bajo su custodia a una niña de 6 años que se encuentra en fase terminal y claro, pues debido a esta extraña patología, esta pues se encuentra ciega, sorda, sus brazos y sus piernas están paralizadas y pesa menos de 15 kilos. Pero esta pequeña es consciente perfectamente de que tiene a Mohamed y de que él va a estar con ella hasta que expire su último aliento. En un país donde para algunos ser musulmán te convierte en un apestado por encontrarnos con historias como esta, pues la bondad no entiende de religiones, sino de personas. Y por eso creemos que nunca debería criminalizarse a nadie por sus creencias. Mohamed es un buen ejemplo a tener en cuenta. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Y siempre nos gusta estar contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana van a ocurrir un montón de cosas, ¿no?
¿Tú te acuerdas ayer que contamos que el aeropuerto de Murcia, San Javier, había obtenido un reconocimiento internacional?
Es correcto.
Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de contar con su director, a ver qué nos cuenta sobre las características que le hacen tan especial. Y yo te voy a contar esas noticias raras que a veces aparecen por la prensa, como por ejemplo el estudio que se ha realizado y que ha demostrado que la calvicie está relacionada con otros aspectos físicos, por ejemplo, con la estatura.
Ajá.
Vamos, que los bajos tienen más papeletas que los altos para quedarse calvos.
¿Ah, sí?
Y esto está demostrado científicamente.
Bueno.
Impresionante.
Pues yo tengo amigos que miden 1,90 y se les ve todo el cartón, ¿eh?
No, no significa que no se vayan a quedar calvos.
Ah.
Sino que hay una mayor predisposición.
Fíjate.
Luego también está la genética y también incluso tiene relación con las enfermedades.
Fíjate.
Por ejemplo, con el cáncer de próstata.
Por favor.
Así que te acabo de dar el viernes. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, nos iremos con Alberto Valle, el cocinero universitario, para que nos dé el menú de este fin de semana, que se nos ha puesto sano, don Alberto.
Hombre.
La propuesta cuenta con verdura, con pescado y con fruta, pero no desconectes, ya verás cómo te sorprende.
Qué bien, qué bien. Dentro de un rato, el cocinero universitario con nosotros. Fran Maliño, buenos días.
Y tan buenos, Pulpo.
Además, tú ayer en manga corta, hoy la camisa remangada, esto ya se te está yendo de las manos.
Pero la camisa es de franelita, ¿eh?
Sí, es de la... A mí me encanta eso, da un calorcito.
Da mucho calorcito. Lo que pasa es que hoy tuvimos un día magnífico y tampoco tenía yo la ropa muy lavada. O sea, no te creas, yo estoy ya en la reserva. Hoy puse 2 lavadoras porque dije, madre mía, porque mañana se van a secar súper rápido.
Ya, o sea, que confiesas ayer que llevas cosas dadas la vuelta.
Totalmente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo os dije ayer que las temperaturas iban a subir, pero vamos, que ni siquiera el Meteosat se olía que íbamos a tener un día de verano, porque ayer en Xàtiva estuvieron a 33 grados. Yo me desperté a las 4 de la tarde con el calor que teníamos aquí en Madrid. Ahora me muero del sueño, claro, no he dormido nada. Hoy tendremos más de lo mismo. Tiempo estable y cielos poco nubosos en casi todo el país. Solo veremos alguna nubecilla en el norte y en Canarias. Tendremos unas máximas superiores a los 26 grados en buena parte de la mitad sur peninsular y del este. Y tendremos 28, grados, incluso podríamos llegar a 30 en Murcia y en Canarias.
Qué grande Murcia, qué grande Murcia. 4 y 10, hora menos en Canarias.
Bueno, vamos a hablar de los ponedores que son muy importantes para nosotros. ¿Y cómo se lo demostramos? Bueno, pues dedicándolos todos los días unos minutitos a esta hora para recordarlos y a todos aquellos que ya han conseguido el diploma oficial.
Hola, buenos días, Pulpo, y con la camiseta metida por la braga, ¿eh?
Qué bonito. ¿Braga o bragas? ¿A ti qué te gusta decir más?
Braguitas, bragas, sí.
¿Te las pones de las que recogen poco o las que tapan mucho?
No, no, de las así a media cinturilla. Os llamé en noviembre y me mandasteis un diploma.
Sí.
Que lo tengo puesto en el kiosco de la ONCE y que lo han mirado más. No. Mirar más el diploma que los cupones, ¿eh?
Esta frase es para promo, Fran.
Más el diploma que los cupones, ¿eh?
Qué bueno.
Pues ahora mismo estoy en Orleans, Francia.
Uf, ¿y qué tal se nos oye por ahí, hermano?
Pues mientras que no se meten los piratas, se oye de puta madre.
Pues qué bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ajá. ¿Y qué haces en Orleans, que no estás en la roda?
Pues mira, porque soy camionero internacional y voy para Holanda. Y me hacéis muchísima compañía, sobre todo para los que estamos por aquí fuera y solamente se oye hablar en otro idioma. Vosotros hacéis una gran compañía.
Poniendo las calles.
Nos encanta recordar los mensajes y las llamadas que recibimos en el teléfono del estudio. Nos encanta volver a escucharos.
Y ya les hemos mandado ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito, que es el 900-50-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones las calles. Tienes otras formas también de hablar con nosotros: el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales facebook.com/poniendolascalles, twitter @poniendocalles y el número de WhatsApp 662-942-605, solo para mensajes de audio.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hombre, una buena canción en sí no es, pero es número uno en todo el mundo. Canta en español y esto nos viene muy bien.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Sube, sube, sube.
Quiero ver bailar tu pelo. Quiero...
En nuestra cuenta en Twitter somos ya 17.394. Recuerda que si me sigues te voy a mencionar y te voy a, bueno, pues a agradecer en directo el que nos haya seguido y que estés con nosotros aportando para que España siga creciendo. Así que te animo a que lo hagas en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Y en Facebook teníamos a María José de la Rubia, que nos ha dicho buenos días, aquí haciendo las tortitas de avena para desayunar. Hoy tenemos tac en el hospi con mi mami. Saludos desde Benidorm. Gracias por alegrarme las madrugadas. Un saludito para mi hermano Santi, que también os escucha, y Besets Falleros, nos dice.
¡Qué bien!
Antonio Santos, lo de la pegatina que comentaba ayer ese oyente de Yo Soy Ponedor, me parece una idea cojonuda.
Es que era lo que yo hoy quería preguntar a nuestros oyentes, para que nos contasen si veían bien, si recibiesen una pegatina que dijese Yo Soy Ponedor, ¿se la pondrían en su camión o en su fregoneta?
Pero es que, Pulpo, tenemos además más propuestas de los ponedores. Nos decía Rómulo, buenas noches, alucino con los seguidores ponedores y se me ocurre por qué no aprovechar toda esa fuerza y energía y convertirla en solidaridad.
Solidarios.
Deberías hacer unas pulseras de silicona con la bandera de... Tú tienes un montón de propuestas que plantear aquí a los jefes, ¿eh?
Claro, por supuesto, lo que pasa luego la cobra, ya sabes.
Deberías hacer unas pulseras de silicona con la bandera de España donde ponga ponedores de España. Las compramos y con lo recaudado, pues se aporta a una asociación o colectivo que lo necesite.
Me parece muy bien.
Confiamos con vosotros.
Me parece muy bien, muy bien.
Las pegatinas, las pulseras.
Pulsera, reunión. Habrá que tener luego reunión con los jefes.
Sobre todo con los jefes, sí, que son los que tienen que decir, claro, si adelante o no. Que decisiones. Nosotros no podemos.
Claro, oye, pero nos parece muy buena idea. A mí me entusiasmó porque hace muchos años en la jungla hicimos una campaña de pegatinas y la verdad que fue una auténtica locura. Todavía hay gente que lo recuerda.
Hay que hacerlas así, modernitas, con estilismo. Con estilismo.
Sí, con nuestras canciones. Fíjate, David, que no da puntadas sin hilo, David Witty, dice, vaya canción que nos ha puesto el pulpo para comenzar, te pasa del boss al despacito, ¿eh? Hay que mezclar todos los segmentos.
Todo, todo.
De edad y para todos nuestros oyentes y todas nuestras amigas. Pablo Fuste está ya con nosotros y Cupcake Supermolones, que nos están siguiendo en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Bueno, en este programa, pues nos gusta presumir de lo que hacemos bien y muchas ocasiones, pues perdemos demasiado tiempo destacando lo negativo y le dedicamos poco tiempo a las cosas buenas. Por eso hoy en Poniendo las Calles nos vamos a ir hasta Murcia, porque el aeropuerto de San Javier ha obtenido por segundo año el premio como mejor aeropuerto europeo en su categoría. Vamos a hablar con su director, que está poniendo las calles con nosotros a las 4:18, hora menos en Canarias, Pedro Vicente Calud. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo se consigue este galardón?
Bueno, básicamente pues con la profesionalidad de todos los compañeros, que prestan aquí su trabajo y compromiso. Yo creo que esa era una fórmula que no falla.
¿Qué es lo que va a encontrar el pasajero que llegue a San Javier, que le va a hacer sentirse a gusto como para luego mostrar su satisfacción?
Bueno, en principio en la encuesta que estamos realizando, siguiendo los parámetros de las indicaciones de ACI, son 34 indicadores que se valoran y los principales y mejor valorados han sido pues facilidad a la hora de desplazarse dentro del terminal, las distancias que se recorren a pie dentro del terminal también pues son muy accesibles, muy, muy cortas, la limpieza y la satisfacción en general.
Bueno, yo me imagino que este premio, pues en cierto modo, lo dé el cliente directamente. El pasajero es quien lo utiliza y tiene que ser para sentirse muy orgulloso, ¿no?
Sí, efectivamente. Sobre todo ahora mismo, pues disfrutando, orgulloso. Bueno, pues como AENA, evidentemente, porque efectivamente, como bien dices, esos son los pasajeros. Son los pasajeros los que te valoran, los que te indican y te dicen, bueno, al final, lo bien que bueno, y lo satisfecho que se sienten al pasar por el aeropuerto. Con lo cual, orgullosos como AENA, pero también yo creo que para la región de Murcia.
No, está claro. Son las 4:19, perdona un momento porque David Fonseca González nos acaba de seguir y nos está escuchando desde Valladolid. Le mandamos un abrazo. Una cosa que me llama la atención, pues es que directamente pues los pasajeros entendemos que el aeropuerto es un sitio un poco como caótico, donde siempre hay gente corriendo, retrasos en los vuelos, las pérdidas de maletas, largas colas para hacer el check-in. No sé, ¿qué pasa? ¿Que en San Javier esto no ocurre?
Suele pasar, efectivamente, cuando ha habido algún retraso, ha habido, pues, sobre todo en temas de huelgas, evidentemente, es difícil, pues, no sufrir esa, bueno, gestionar eso, ese tema de cancelaciones y de pasajes, ¿no? ¿Qué hacer con esos desvíos o cancelaciones, ¿no? Lo que es cierto es que también la configuración del edificio en una planta, la dimensión es muy manejable, pues es cierto que hace que los recorridos de esos pasajeros de una sala a otra, para dar instrucciones, para dar catering, etcétera, pues hacen y ayudan que bueno, que sea más llevadero, es cierto, y los pasajeros pues lo valoran.
Porque para obtener ese premio habéis competido con otros aeropuertos, ¿sabes con cuáles?
Bueno, pues competimos en nuestra categoría con Europa, y bueno, pues en esta ocasión, pues toda la red de AENA, en principio participamos también, bueno, 46 aeropuertos y 2 helipuertos en AENA, y luego a nivel de toda Europa, pues el aeropuerto de menos de 2 millones de pasajeros.
Bueno, el dato es alucinante, el dato es increíble, pero como diría mi primo, es increíble, es increíble. En cualquier caso, la enhorabuena, Pedro, está claro que también es para ti, pero alrededor hay un montón de gente que implica al resto de personal, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, lo decía al comienzo, ¿no? Sí. Yo destacaría sobre todo la implicación del personal y el compromiso. El compromiso de una plantilla también que lleva mucho tiempo aquí en el aeropuerto, gente pues muy comprometida. Compañeros, ya digo, no solamente de AENA, sino concesionarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los compañeros de la base aérea también de San Javier, y todo, pues, ya digo, todos a una. Y bueno, se traduce ese compromiso, pues bueno, en estos resultados que bueno, al final pues es un orgullo, como decía, para todos.
Me imagino que tiene que haber algún método, alguna forma de hacer las cosas así para que cada trabajador sepa en cada momento lo que tiene que estar haciendo y sobre todo que tenga que estar motivado.
Bueno, sobre todo estamos haciendo, bueno, a nivel interno, pues con el equipo de dirección, pues hacemos un briefing, hacemos una serie de reuniones semanales para coordinar, bueno, pues pequeñas desviaciones que puedan haber. Y ya digo, también el edificio, la configuración del edificio lo hace muy manejable a la hora de acometer rápidamente cualquier incidencia que pueda haber, pues de cualquiera de los servicios que se puedan ver afectados, pues bueno, por las típicas averías y demás que hay en un edificio.
Me imagino que seréis un montón de gente allí trabajando. ¿Tenemos el dato de los que sois?
Pues de AENA somos 72 personas, pero unas 400 personas prestan el servicio diario aquí en los distintos, ya digo, entidades, compañías aéreas, handling y compañeros de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, unas 400 personas.
Bueno, está claro que destacamos y nos gusta que además en los aeropuertos pues haya una buena organización, pero convendrás conmigo que también es fundamental la actitud cívica de los propios pasajeros. ¿Se puede decir que el pasajero que acude al aeropuerto de San Javier es un pasajero de calidad?
Bueno, es cierto que el perfil de nuestro pasajero es bueno, un perfil pues anglosajón, del norte de Europa también. Tenemos pues casi el 95%, 93% aproximadamente es anglosajón, como digo, procedente de Reino Unido e Irlanda, y luego pues de Centro Europa y el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues también los pasajeros encuestados el año pasado en nuestra ruta con Madrid-Barajas, pues también, bueno, fueron encuestados en este programa de ACI. Y bueno, pues ya digo que si en menor medida ese tráfico nacional, bueno, pues fue encuestado y expresaron su satisfacción a los servicios que encontraron aquí en Murcia.
Las 4:24 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Pedro, ¿el método que utilizáis en el aeropuerto de San Javier lo podemos extrapolar, por ejemplo, a Madrid o incluso a Barcelona?
Bueno, sí es cierto que bueno, en un aeropuerto de ese calibre, de esa entidad, pues sí. Todo, pues bueno, un poquito más complejo, evidentemente, pero sí es cierto que AENA tiene la calidad en todos los aeropuertos de la red, como he dicho. Es su principal motor y su principal pilar, y trabaja cada día en esa mejora continua.
Bueno, habrá muchos aeropuertos, ¿no? El aeropuerto de Italia, el aeropuerto de Francia, Alemania, yo que sé, hasta Portugal, de un montón de países de Europa que se han presentado, pero el mejor ha sido el aeropuerto de San Javier, en Murcia. Y por eso hoy hemos querido hablar con su director, con Pedro Vicente. Le vamos a dar las gracias por haberse convertido en ponedor en el día de hoy. Pedro, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Las 4:25 de la mañana, estamos en directo en COPE. Me voy a conectar a Twitter y voy a ver quién nos ha seguido, porque enseguida te saludo y te doy las gracias en directo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Que nadie se sienta un bicho raro por estar despierto a esta hora, porque mira, Jesús García Ryder, Fanny, Pedro M. Lozano o Fernando Berraquero ya nos están siguiendo en Twitter, lo acaban de hacer. Es decir, hay un montón de gente despierta que aporta para que España siga creciendo y nos encontramos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE. En las cuatro, las noticias que más nos han impactado en el día nos las va a contar ahora Beatriz Calderón de una manera absolutamente diferente.
Han pasado ya más de 3 décadas desde que Verano Azul cambiara para siempre nuestra concepción de las vacaciones y de lo que es montar en bicicleta. Si creíamos que no había nada que no supiéramos ya sobre esta mítica serie española, estábamos muy equivocados.
¿Por qué?
Ahora nos hemos enterado de que en vez de 19 capítulos, como finalmente echaron en Televisión Española,
¿sí?,
el libreto original contaba con 20. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué dejaron un capítulo completo sin grabar? Pues qué mejor que uno de sus protagonistas para arrojar luz sobre este tema. Miguel Joven, que fuera Tito en la serie, nos lo contaba este jueves en el mediodía de COPE.
En este capítulo, la excursión, nosotros toda la pandilla nos íbamos a una zona de un pinarillo y, bueno, pues ocurría un incendio forestal. Entonces, claro, en aquella época no había efectos especiales por ordenador ni nada de lo que hay hoy en día y se tuvo que pedir un permiso para hacer un pequeño incendio controlado. Entonces, evidentemente, esos permisos no se los dieron porque, lógicamente, había un riesgo de que aquello se convirtiera en un incendio real. Y como ya estaban enfrascados con otros capítulos, casi estábamos terminando ya lo que era la serie, pues al final se decidió no hacer.
Vamos, que le dio una pereza cambiar esa parte del guión, que se cargó el capítulo entero.
Que decidieron eliminarlo. Verano Azul, ¿tú te acuerdas de verlo en la tele?
Sí, lo único que yo no vi el original. Yo lo he visto en las reposiciones, que han sido 200, claro.
Madre
en
mía.
Alguna yo lo he visto, sí.
Qué verano, qué momentos, qué ilusión. Verano Azul, una de nuestras series, ¿eh? Yo tengo 43 años, pero los que tenemos nuestra edad, de verdad, lo recordamos con muchísimo cariño.
Sí, es verdad, vamos, la hemos visto prácticamente todos. Lo bueno del asunto es que Miguel Joven se guardó el guión,
¿sí?,
ese que no está grabado, y ahora este texto inédito se lo ha donado al Museo de Nerja.
Oye, pues me parece fantástica. Más, ¿cómo defendían la localidad donde se rodaba, que era Nerja, en Málaga? Y se lo pasaron muy bien.
Qué famosa la hizo, además.
Oh, ¿sí? Impresionante, todo el mundo queríamos estar allí.
Bueno, desde que hago esta sección, Pulpo, me he dado cuenta de la cantidad de noticias que generan los calvos. Teniéndote aquí delante, podrías pensar que ando de cachondeo.
Uh-huh.
Pero yo, es verdad que no las busco, en serio. Es que hay un montón de noticias relacionadas con la alopecia. La última ha sido un estudio genético que ha demostrado que los bajitos tienen tendencia a quedarse calvos antes que los altos. Es decir, la calvicie está relacionada, además de con los genes, con otras características físicas y con otras enfermedades como es el cáncer de próstata. Y siento darte el fin de semana, pero tenía que contarlo porque estoy seguro de que hay más de un calvo escuchándonos y le puede estar interesando.
Parece que estás haciendo como un poquito de sangre,
para
¿no?
Para nada, para nada. En el estudio se han analizado los genes de 11.000 hombres con alopecia prematura. Uh-huh. Porque todo hay que decirlo, esto estamos hablando de gente que se queda calvo muy pronto.
Muy pronto
no
es.
Porque quedarte calvo con 50 años si eres hombre no es tan poco común, es lo más normal del mundo. Pues hay gente que se queda calvo que empieza a perder el pelo con 25 años.
¿Y antes?
Pues eso es lo que es genético y además está relacionado con lo que te estoy contando. La historia es que analizaron los genes de 11.000 hombres con alopecia prematura y 12.000 varones con cabellera frondosa para servir como control, porque los estudios siempre tienen que poner el parapeto, que es el efecto contrario,
¿no? Pero bueno, a lo mejor nos han quitado pelo, pero nos han dado otra cosa.
Curioso estudio. Bueno, eso no tiene nada que ver.
Claro.
Los bajitos son más propensos a quedarse calvos. Ese es el estudio y eso es allí.
Y de ahí no me muevo, ¿no? Y tú haciendo sangre. Venga, que está a puntito de venirte la tos y me vas a hacer un poquito de subwoofer. Ya verás. Venga, ahí está uno, dos, bueno, ahí está.
Hay unas con neumonía crónica y otros porque son calvos y es que no pasa nada. Aquí se reparten, mira, sí, pim pam,
pero con cariño, claro.
La que está considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos está de aniversario. El Padrino cumple este 2017 45 años, madre de mi
vida. Qué barbaridad.
Desde que se estrenó un 14 de marzo del año 72. Para celebrar esta efeméride, el Festival de Tribeca en Nueva York va a reunir a parte del equipo. Francis Ford Coppola, Robert De Niro y Al Pacino ya han confirmado su presencia, aunque todos los que aún viven están invitados, así que seguramente pues también participarán James Caan, Diane Keaton y Robert Duvall. El homenaje tendrá lugar el día 29 de marzo en el Radio City Music Hall de Nueva York. Allí se va a celebrar una gran fiesta seguida del pase de las dos primeras partes del Padrino. Han hecho muy bien en ahorrarse la tercera. Y el festival, impulsado por De Niro tras los ataques del 11 de septiembre, no se va a olvidar tampoco de otras cintas. Esta es la más importante, cumple 45 años, pero es que tenemos dos importantísimas que cumplen 25. Reservoir Dogs y Aladdin. 25 años ya.
Impresionante.
Y ahora un minuto, por favor, porque los amantes de Juego de Tronos empezamos ya a calentar motores. Pulpo, se ha anunciado que la séptima temporada se estrenará en España el 17 de julio de este año. Aún se están grabando los capítulos, pero ya tenemos un adelanto para ir abriendo boca. Te aviso, Pulpo, que este verano temeremos el invierno.
Sé bien lo que era mi padre y lo que hizo. Sé que el Rey Loco se ganó el apodo.
¡Quemadlos! Mataré a cualquier Targaryen al que eche mano. Los Lannister os mandan recuerdo.
Queda coronada Cersei de la casa Lannister, protectora de los Siete Reinos.
Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. Solo son rayos de una rueda.
El mismo enemigo viene a por todos. Y solo importa una guerra. La Gran Guerra. Y está aquí.
Madre mía, Pulpo, la Gran Guerra está aquí. Yo es que estoy ya nerviosa, no, estoy deseando verla. Tienes que no te gusta Juego de Tronos,
no,
¿verdad?
No. Encima, como me recuerda a Pablo Iglesias, me no la quiero hacer.
¿Pero
ni mucho?
¿Por qué te recuerda a Pablo Iglesias?
Porque le regaló uno al rey.
Jolín. O sea, que Pablo Iglesias es seguidor de Juego de Tronos como otros millones de españoles, ¿no?
No creo que el rey haya caído en aceptar ese regalo.
Sí. Y además yo creo que la ve.
¿Y cómo que
el
la ve?
El rey Felipe VI es también fan de Juego de Tronos.
¿Es fan o fans?
Es fans de póster.
Sí, no sé, pero tiene mucho éxito. Yo se lo reconozco, pero no lo he visto en mi vida. Más, no sé ni por dónde lo echan.
Está fenomenal, por la tele. Sobre lo que va a pasar, porque es una serie.
Se ha jodido. No lo van a echar por la Thermomix.
Bueno, qué toso, Colín.
Queda que le viene el
sobre lo que va a pasar no se ha desvelado nada, solo se sabe que esta temporada, en vez de 10 capítulos, como todas las demás, va a tener 7. Y el grupo Love of Lesbian, que esto buenísimo. Para decirlo... Love of Lesbian, pues es complicado, pero no para de cosechar éxitos. Esta noche se ha alzado con el premio en The Rock al mejor artista del año en lengua no catalana, por votación popular, y al mejor artista del año, según la crítica.
Pues
los vamos a escuchar.
Venga, un poquito. 4.33.
Yo iba obligado en éxtasis, y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy, frente al estadio ya cantaba y sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Compartiendo las primeras horas del día, en concreto hoy ya estamos a 10 de marzo de 2017 en directo en COPE. Buenos días, arriba España.
Huracán, profesional, que
Del asturiano Tino Casal, que nos acompaña para poner las calles. Hay 36 sobre las 4, hora menos en Canarias, con un montón de mensajes y un montón de ponedores que se van acoplando a nuestro programa y nosotros encantados. Daniel, el puerto, que nos está siguiendo, y Antonio Ruiz le acaban de dar a seguirnos en Twitter, arroba poniendo calles. Te voy a recordar nuestro número de WhatsApp, que es para notas de audio, 662-942-605. Imagínate que te mandamos una pegatina que ponga "yo soy ponedor de calles". ¿La pondrías en tu furgoneta, en tu camión, en tu garita? Porque hay un montón de gente que está vigilando ahora mismo. ¿Pondrías esa pegatina que te identificase como ponedor de calles? Cuéntamelo en nuestro WhatsApp 662-942-605.
Vamos con el Facebook también. Julián, buenos días Pulpo y a todo el equipo y ponedores. Os escucho todas las mañanas de camino a mi trabajo. Luz, buenos días. Os escucho todos los días. Sois geniales. Me gustaría tener un diploma ya que lo cuento a los amigos, sí, que ellos no madrugan tanto. Ajá. Y se ríen de la idea. Muchas gracias por el programa. Bueno, Luz, llámanos. Nos cuentas cómo pones tú las calles, te llevas el diploma y así luego te choteas de los compañeros, ¿no?
Mira, tenía, creo que fue la semana pasada, me dieron el dato de los diplomas que llevamos entregados desde que comenzamos el 1 de septiembre de 2015. Son 1.840 y tantos. 1.840 y tantos diplomas enviados. Imagínate lo que mola tener el diploma que certifica que eres un ponedor de calles.
Es impresionante, de verdad, tener ese diploma ahí.
Es impresionante.
Con la banderita. Algunos lo llevan en su cabina de... Sí, otros en la verdad. Garita, donde están.
Claro, por eso. Y ahora con la pegatina. Tenemos que distinguirnos, ya que dormimos poco y aportamos mucho para que España crezca, pues que se note que somos los ponedores de calles.
Somos diferentes. Bueno, Marcelino Lara, buenos días, Pulpo. Aquí ando preparando para irnos a podar olivos. Un saludo desde Tomelloso. Juan Ortiz, una gozada el aeropuerto de San Javier. Una pena que hayan quitado los vuelos con Madrid. Y ahora hay que ir hasta Alicante, Elche, que desde Cartagena se nota un poquito, ¿no?
Hombre,
dice
que
Juan.
Sí se nota, claro.
Y Alberto Azors dice, qué buena vista, Eloís. Buenos días, ponedores.
Muchas gracias. La que está cayendo nos escribe, dice que está en Sevilla escuchándonos. Ángel Julio Saldaña, tu primo increíble, Big Bang, y nos da las gracias. Y también Francisco, que está currando en la T4 como todos los días. Vamos a abrir el teléfono del estudio porque hay un montón de gente que también quiere entrar en directo, quiere lanzar a los cuatro aires, pues ni más ni menos que lo que está haciendo ahora. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todo el equipo.
Ajá, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estás poniendo las calles tú ahora, ¿verdad?
Llevo poniéndolas toda la noche.
Uh-huh. ¿A qué hora has empezado a currar?
A las 8 de la tarde.
Ajá, y acabas a las...
7 de la mañana.
Ajá. ¿Con concreto qué es lo que estás haciendo?
Labores de seguridad en infraestructuras críticas. Vamos, vigilando un poquito, ¿no? De patrulla. Uh-huh.
Bueno, hay dos formas de decir lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Ajá, qué grande. O sea, y eres un vigilante profesional que además eres ponedor de calles.
Vigilante de seguridad habilitado y poniendo las calles.
Uh-huh. ¿Y por
guardando
qué,
las calles.
¿Por qué nos escuchas, Óscar?
Os escucho todas las noches. Se me hace bastante, o sea, bastante más amena la noche cuando hay gente como vosotros y sobre todo lo que más me llama la atención es siempre ese saludo particular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cualquier persona que se dedique a procurar el bien de su prójimo. Uh-huh. Pues es de agradecer. A mí directamente pues es algo que me llega, que me ha gustado mucho y me imagino que a mis compañeros también.
Uh-huh. Hombre, yo creo que hay mucha gente que está sacrificando su vida, su descanso, al fin y al cabo estos horarios son jorobados, ¿eh? Estos horarios son duritos, pero aportamos para que esto nunca deje de crecer y, oye, también por España hay que hacer cosas, ¿eh?
Además que sí. Y tiempos como ahora, más falta todavía.
Uh-huh. En tu mundo de vigilancia seguro que has tenido cosas buenas y alguna que otra mala, o cosas malas que luego han tenido un lado bueno.
En general, para mí el trabajo de seguridad siempre ha sido positivo. De las cosas más bonitas que se puedan hacer, las he hecho trabajando, y cuando ha habido alguna circunstancia mala, catastrófica, uh-huh, también tiene su lado positivo, porque siempre hay alguien al que puedes aliviar.
Uh-huh. Estás diciendo esto un 10 de marzo. Me imagino que va por dónde van los tiros.
¿Verdad? Sí, tal día como el próximo día 11, que como es mañana. Uh-huh. Claro, con esto de estar de noche, uno no sabe si es el día 9 o el día 10.
Te creo.
El aniversario que está ya en ciernes, en víspera. Pues quería hacer que no suena a reivindicación, porque no pertenezco a ningún colectivo, uh-huh, o sea, a ninguna asociación de víctimas ni sindicato, uh-huh, ya sea profesional o de clase.
Está hablando tu corazón y lo que has vivido y sentido, ¿no?
Sí. Uh-huh. En este caso, no voy a dejar hablar a mi corazón ni a mi cabeza, porque son recuerdos que prefiero tener guardados, uh-huh, olvidados, donde los he guardado, mejor dicho. Uh-huh. Y sí quiero hacer mención a que el colectivo de seguridad privada, que es al que pertenezco, nunca ha tenido un reconocimiento expreso por la labor que se hizo ese día, el día 11 de marzo. Nosotros no tuvimos que llegar, nosotros estábamos allí. Siempre, todos los años, se hacen diversos actos oficiales a los que acuden políticos, Casa Real, todos los colectivos profesionales que intervinieron, pero claro, colectivos del Estado, de la Administración, ya sea público o local, claro. Y nunca se tiene en cuenta la función del vigilante de seguridad. Aquel día fue muy importante, uh-huh, aunque la gente tenga poco conocimiento de quiénes fueron o quiénes, porque en las fotografías que aparecían en la prensa muchas veces eran los vigilantes y se nombraba como policía, yeah, pero bueno. Eso es lo de menos. El caso es, allí se trataba de ayudar a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero pasa el tiempo y ves que el colectivo, maltrecho, poco reconocido, vilipendiado, pues nunca tiene un reconocimiento. Pienso que si desde la Administración se tomaran medidas, uh-huh, y esta, aunque parezca, es unanimidad, no se trata de banalidad de una persona ni de un número de vigilantes que intervienen ese día. O sea, se trata de hacer que la moral del colectivo, que baja, que estalla, por lo menos, si no que suba, que deje de caer, claro, o no caiga tanto.
Claro. ¿No? Pues qué bonito. Además, te estarán escuchando un montón de vigilantes de toda España, que ese día también pues os vieron reconocidos a los que estabais allí en la estación y echando un cable, porque hay mucha gente buena, de verdad, en vuestro colectivo hay mucha gente que también quiere ayudar y que tiene que ayudar cuando se necesita, y lo habéis demostrado que estáis ahí. Yo por eso quizá os menciono, os animo, porque entiendo vuestro trabajo como algo muy jodido. A esta hora de la madrugada hay mucha gente que está en un cubículo durante 8 horas vigilando y tiene que ser muy duro estar ahí. Así que, Óscar, te vamos a mandar un diploma con nuestra bandera de España que certifica que eres un ponedor de calles, además de una excelente persona. Así que mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros, mil gracias por estar ahí cada noche.
Uh-huh. Cuídate, hermano. Son y 44, las 4, hora menos en las Islas Canarias. Nos toca hablar de cocina, nos toca conocer un poquito lo que podemos llegar a hacer este fin de semana, porque claro, somos de ponernos el mandil, pero es que hasta el mandil no los ponemos por debajo del calzoncillo como buenos ponedores. Ya sabes quién es Alberto Valles, nuestro cocinero universitario. Tiene un montón de recetas en su blog, en su página web, cocinerouniversitario.com, y ya está poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ponedores.
Estamos aquí de viernes ya para comenzar el fin de semana, con ganas de conocer el menú que nos ofreces para este fin de semana, que es lo que te voy a preguntar, no sé qué es lo que tienes pensado.
Pues mira, hoy os propongo para este fin de semana brócoli gratinada, dorada a la sal y melocotones caramelizados,
es verdad, perfecto. Primero de los platos, brócoli gratinado, a por él.
Exactamente.
Venga.
Lo que vamos a hacer es ingredientes para 4 personas.
¿Sí?
400 gramos de brócoli, uh-huh, una cebolla picada, 250 mililitros de leche, 200 mililitros de nata para cocinar, 200 gramos de queso rallado, sí, sal y pimienta.
Vale.
¿Cómo vamos a preparar este brócoli? Pues lo primero que vamos a hacer es ponemos agua a calentar en una olla, uh-huh, y cocemos el brócoli no mucho más de 3 minutos.
Muy bien.
Pasado ese tiempo, retiramos del fuego, escurrimos y reservamos.
Uh-huh.
Ahora, ponemos una sartén al fuego, añadimos como 2-3 cucharadas de aceite de oliva,
uh-huh,
y vamos a pochar la cebolla a fuego medio.
Todo ya.
Ahora, añadimos la nata, la leche, el queso, le ponemos un poco de sal, ya de sal al gusto, no os paséis, que sabéis que la sal tampoco es muy buena.
No.
Mezclamos todo bien hasta que se deshaga el queso. Dejamos unos 2-3 minutos a fuego medio con cuidado de, uh-huh, que no se nos pegue. Después de ese tiempo, añadimos el brócoli a esa sartén,
sí,
mezclamos hasta que se empape ese brócoli bien de la salsa y lo vamos a echar en una fuente para horno. Lo cubrimos con más queso rallado,
uh-huh,
lo metemos al horno, 180 grados durante 7 minutos, o hasta que el queso esté así doradito, que, uh-huh, esté gratinado, y pasado ese time, tenemos un platazo que donde los peques y los más mayores se van a chupar los dedos.
Estamos hablando con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Alberto, a mí en concreto el brócoli me gusta un poquito al dente, un poquito durito. Yo creo que los tiempos de la cocción de la verdura en general, pues no es como para tenerla mucho al fuego, ¿no?
No hay que pasarse. Por eso digo que esos 3 minutos para que se te quede,
uh-huh,
a la hora de meter los otros 7, se te quede lo que es el tallo, lo que te quede el brócoli bien durito, bien al dente, que, uh-huh, es como se debe de comer toda esta verdura.
Uh-huh. Estamos como muy sanos hoy, ¿no? Y estamos como muy sanidad. Me gusta mucho porque para segundo plato estamos hablando de pescado, ¿no, Alberto?
Dorada la sal. Un plato muy sencillo que yo recomiendo que todo el mundo haga en su casa, pero, uh-huh, no los fines de semana nada más, como se acerca ahora, sino que una vez en semana o una vez cada 2 semanas lo tienen que hacer obligado. Vamos con la dorada.
Venga.
Vamos a usar una dorada de unos 500 gramos aproximadamente.
Medio kilito.
Le vamos a poner 1 kilo de sal gruesa, un puñado de perejil fresco,
vale,
eneldo, tomillo, romero y pimienta negra. ¿Cómo la preparamos? Pues lo primero que hacemos es, en un bol, echamos la sal, las especies, lo mezclamos todo bien y vamos a humedecer esa sal con un poco de agua. Le vamos a tirar como medio vaso. Ahora, en una fuente para horno, hacemos una capa de sal condimentada, ponemos la dorada encima, cubrimos con más sal y vamos a dejar que la cabeza del pez asome. Precalentamos el horno a 220 grados y la vamos a hornear durante 25 minutos a esa temperatura. ¿Cómo vamos a saber que esa dorada está hecha? Pues nos vamos a fijar en su ojo. Cuando tenga el ojo del pez un tono blanco, será que ya tenemos exactamente el punto de cocción de esa dorada. O tocaremos la sal y cuando veamos que ya está bien dura, será otra forma de ver que nuestra dorada ya está hecha. Ahora le quitamos la capa de sal, le quitamos la piel, sacamos los lomitos, los ponemos en un plato y lo podemos acompañar pues con unas patatas hervidas,
uh-huh,
con un poquito de sal, un poquito de pimienta, orégano y aceite de oliva virgen extra.
Qué rico.
Y ya, pues, igual que el brócoli, vamos a disfrutar de un platazo sano, sencillo y barato.
Aquí hay gente que no le mola el tema del pescado, pero yo creo que hay que tomar pescado, que nos puede venir muy bien, aunque sea para las patillas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Alberto, llega el fin de semana. El pasado viernes, tengo que decirte que la liaste con la receta de la tarta de manzana. Hay mucha gente que luego llamó y pidió el link de tu página web, pero hoy también tienes un postre muy rico para este fin de semana, Alberto Valle. Melocotones caramelizados.
Exactamente, estos, uh-huh, serán, pues, sin unos ingredientes, pues, para 3-4 personas. Vamos a echar 6 mitades de melocotón en almíbar, un yogur natural griego sin azúcar, 3 cucharadas de coco rallado, 6 galletas María bien picadas, azúcar, helado de leche merengada o el helado que más os gusta a vosotros,
uh-huh,
y 6 cucharaditas de dulce de leche.
¡Qué rico!
¿Cómo lo preparamos? Pues ponemos los melocotones a escurrir, guardamos ese almíbar y ahora en una fuente los colocamos hacia arriba. Y en cada hueco le vamos a poner una cucharadita de dulce de leche. Ahora batimos el yogur con el coco y le vamos a echar unas 2-3 cucharaditas de ese almíbar que habíamos reservado antes.
¿Sí?
Cubrimos cada mitad con una cucharada generosa de yogur, le ponemos una capita de azúcar por encima,
uh-huh,
y con un soplete de cocina lo que vamos a hacer es darle candela, los vamos a caramelizar.
Bien.
Y una vez que esté con un tonito así muy rico de color caramelo, le colocamos una hojita de menta en lo alto para darle ese color. Y ya solo pues nos queda emplatarlo. Ponemos el platito, encima la galleta María. Uh-huh. Encima de esa galleta María colocamos el melocotón, al ladito una bola de helado, ya he dicho, a mí me gusta de leche merengada.
Muy rico.
Vosotros le podéis poner el helado que más apetezca, que más os guste.
Gracias.
Y qué os voy a decir de este postre, pues que os va a encantar, seguro.
Qué rico, qué rico. Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, le tienes así en internet, cocineruniversitario.com, para que tengas un montón de ideas y te acerques a la cocina y sepas cocinar en cualquier momento. Alberto Valle, fuerte el abrazo, hermano.
Muchísimas gracias siempre a vosotros y como siempre os digo, es un placer empezar la mañana los viernes con ustedes.
Muchísimas gracias, hermano. 4:51, hora menos en Canarias, acompañándote, hagas lo que hagas. Te estamos preguntando, pues, ¿qué harías si recibes una pegatina que te identificase con Soy Ponedor de Calles? Cuéntanoslo en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio, y hemos empezado a recibir, pues, algún que otro mensaje.
Pulpo, que digo yo que si me mandas una pegatina, que empapelo el coche, y si me mandas muchas, empapelo el camión, o sea que tú mismo.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Somos Félix y Masi, dos vigilantes de seguridad.
Gracias.
Y creo que pondríamos la pegatina del programa en la garita.
Qué bueno.
Y hasta en el parte de servicio.
Por favor.
Buenos días, Pulpi. Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Me llamo Fernando, soy de aquí de Madrid.
Qué
y claro que, por supuesto, que pondría una pegatina. Pues tengo una furgoneta que no veas lo grande que es. A ver si hay. Venga, hasta luego.
Pues yo sí, claro que sí, que pondría pegatina de Soy Ponedor de Calle. Claro que la pondría.
Yo soy ponedor, ponedor, ponedor. Bueno, pues si te atreves a ponerte una pegatina, pues cuéntanoslo, anímanos. Hay jefes escuchándonos ahora, ¿eh? Así que hay que convencer a los jefes de COPE para que nos fabriquen esas pegatinas de COPE. Así que fundamental. Y 53, las 4 horas menos en Canarias, Beatriz Calderón ahora nos va a contar todas esas noticias que se han olvidado en los telediarios.
Nos vamos primero hasta Dubái, donde no es oro todo lo que reluce y en este caso nunca mejor dicho. Siempre que hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, lo hacemos del lujo, ¿no? Pues hablamos de sus coches, de sus rascacielos, del hotel más lujoso del mundo está allí. Pero hay otra cara que muchos no dejan de denunciar y que no podemos obviar. En Dubái, una pareja de extranjeros, ella es ucraniana y él sudafricano, han sido detenidos por mantener relaciones sin estar casados. Los novios fueron arrestados después de que ella fuera a hacerse un chequeo médico y el doctor descubriera que estaba embarazada. Al comprobar que no estaba casada, llamó a las autoridades y procedieron a la detención de ambos. Las embajadas de Sudáfrica y de Ucrania están tratando de dar asistencia legal a los jóvenes, pero claro, poco puede hacerse ante las leyes de este país donde mantener relaciones fuera del matrimonio es un delito, está penado. Ucrania, por ejemplo, está tratando ahora de obtener un permiso para que los dos se puedan casar y así intentar deportarlos a Europa. De no ser así, en Dubái les espera una larga condena, ¿eh? Angelitos míos, una pareja que lo único que hacen es quererse con 28 años.
Pues
cada
sí,
uno.
Es una pena, ¿eh? Además, con la pasada de país, yo he estado 3 veces en Dubái y es una auténtica pasada, pero ahora, como te salgas un poco de los edificios y
son
tal...
Son jaulitas de oro.
Son jaulitas, efectivamente.
Son jaulitas de oro.
Y la mujer allí está muy machacada.
Pues eso, que no puedes pasear si eres occidental por determinados lugares.
Sí, es verdad.
Bueno, vamos ahora con la siguiente historia.
De acuerdo.
Sitúate.
A ver.
18 de abril de 1945, tres hombres, un nazi y dos judíos, elaboran con prisas la que sería la penúltima lista que tiempo después se convertiría en un mensaje de esperanza para el mundo. Una lista donde aparecían nombres con fechas de nacimiento y con la profesión y cuyo único objetivo era salvarles la vida. Oscar Schindler, cuya figura se nos reveló a todos gracias a la película de Spielberg, se arruinó para arrancar de las garras nazis a 1.200 judíos. Los mismos 1.200 judíos que durante la guerra le habían hecho rico, y a los que no pudo mandar a los campos de exterminio. Ahora, Pulpo, yo te cuento, la penúltima de esas siete listas, porque hubo siete listas. Y las elaboró junto a su ayudante, digo, y junto a uno de los reclusos. Pues la penúltima de esas siete listas que redactaron en el transcurso de varios meses va a salir a subasta.
¿Qué dices?
Y el precio es 2,5 millones de dólares.
¿Tú vas a poner 2,5?
Yo no tengo este dinero. Pero esta lista merecería la pena tenerse, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí. Bueno, pero todos, todo el valor que arrojó este tío, ¿eh?
Todos sabemos que esto es solo dinero. La lista vale 69 vidas, que son las que aparecen en ella y a los que le salvó de acabar en un campo de exterminio.
Ole.
Increíble. Bueno, ya sé, Pulpo, dónde voy a pasar yo mis próximas vacaciones.
¿Dónde vas a ir? ¿A la Roda?
Ohio, Estados Unidos.
Ohio, muy bien.
Si me haces reír, yo toso.
No, toses no. Trompetita.
Trompetita.
Mira, mira, mira.
Parezco, ¿cuál es el hermano de Fofito, los hermanos Marx que Fofo, tenía, que hablaba con una trompeta?
Pero vas a escuchar tos.
Que sí, que el lunes no vengo a hacer el programa.
Eso suena cogidito bien, ¿eh?
Estoy malita, malita, pero malita para ingresar.
Pero escucha, aquí estás, ¿eh?
Aquí me tienes, como una señora. Bueno, que no puedo. Ohio, en Estados Unidos, es el hotel al que yo voy a ir cuando se me pase esta bronquitis que tengo encima. Y va a ser mi destino porque me he enterado de que allí se va a construir el primer hotel cervecería del mundo.
Ah, muy bien.
No puede ser mejor aunar mis dos aficiones favoritas, la de dormir, que buena falta me hace, y la de beber cerveza. Sus propietarios aseguran que en el hotel todo estará relacionado con esta bebida. De hecho, las habitaciones simulan a una cervecería y cuando bajas al restaurante, nada cambia. Todo gira también en torno a este producto. Pero hay más. Si quieres relajarte, tienes un spa donde los tratamientos son con cerveza.
¡Todo ya! ¡Bien!
El hotel va a abrir sus puertas en 2018 y cuenta con un presupuesto de unos 6 millones de euros. Y antes de irme con la música, estábamos ya esperando las explicaciones que estaban tardando de Nicole Kidman de por qué aplaudía de una manera tan amorfa en la pasada gala de los Oscars.
¿Ha dicho algo ella?
¿Te acuerdas que hacía una cosa muy rara con
como
las
aletas,
manos?
Sí, ¿eh?
Juntaba las palmas así. Sí. Y sacaba hacia afuera los dedillos.
¿Sí?
Bien, pues todo esto tiene un motivo y el motivo se llama anillo carísimo de 13 quilates y medio. Claro, ¡buah! Es que tú prueba a dar palmas con un pedrusco aquí.
Con un anillaco.
Efectivamente. Bueno, la actriz dice... ¿Dónde lo llevaba? En el índice, creo que es. La actriz dice que no quería dañar la exclusiva alianza, ni la mano, claro, porque ahí te destrozas la mano, de diamantes que le habían prestado para tan importante noche. Como el anillo no era suyo y tenía que devolverlo al día siguiente, pues le daba tanto miedo estropearlo que entonces empezó a hacer algo ahí.
¿Qué hacía? Yo, mira, hacía una cosa rara.
Entonces no aplaudas.
Claro.
O sea, si tú no quieres dañar el anillo, no aplaudas o no lleves ese anillo.
Claro, o ponte unos guantes para que no se escape.
Para hacer el ridículo, Nicole, es totalmente innecesario. Y escuchamos a Johnny Hallyday porque el artista francés acaba de revelar que padece cáncer.
Vaya.
A sus 73 años está recibiendo en estos momentos tratamiento médico. Según ha asegurado el propio Hallyday, los médicos le han asegurado que su vida no corre peligro. Esperemos que esté pronto recuperado.
Perfecto. Saludamos a toda la gente que esté ahora mismo malita, que esté pasando por un momento delicado, desde Poniendo las Calles. Siempre deseamos lo mejor para la gente que esté pasando por esos momentos. Y mandamos un abrazo sincero. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias.